Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los volcanes. Que los volcanes tienen eso. Pueden estar quietos por centurias, fumando apenas como en una espera. Pueden mostrarse pasivamente amenazantes, hermosos y vibrantes.
Pueden ser parte del paisaje inmóvil por generaciones y generaciones.
Y un día, erupcionar, explotar, escupir, estallar, como estallan, escupen y explotan de pronto las cosas que andan bajo tierra, sin ser explícitas, creciendo, moviéndose, sin llamar la atención, pero estando.
Como esas cosas que todo el mundo sabe. Sabe, pero nadie dice. Como el latido de una revolución.
O como la eclosión de un tema, debate, controversia, escándalo que solo necesitaba un poco de movimiento telúrico para lanzar fuego por el aire. El volcán de La Palma sigue dando imágenes de cuantiosa belleza dramática. Y tan bello y menos dramático, también se sumó allá lejos en Hawái el Kilauea. Pero, usando de metáfora la vulcanología, vamos a ver cuántas cosas estallaron en los últimos días ante la mirada atónita del mundo.
Así como el mexicano promedio vio como la Profeco le quitaba la Maruchan.
O como los catalanes del barrio más pijo de Barcelona cantan canciones de la Yaquira para espantar a los jabalíes que veían cada vez que salían de Cañas.
Hablando de Cañas, una explosión tuvo lugar por la derecha española.
Resulta que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo del pedido de perdón un apostolado. Entonces él va por los pueblos pidiendo perdón en nombre del Estado a todos los grupos nativos de la zona. Pero no solo eso, también hace rato anda exigiendo que el PRI y el PAN pidan perdón por su historia, que Televisa se disculpe por la Rosa de Guadalupe, que Canelo Álvarez se disculpe por parecer más irlandés de rancho que jalisciense, que los bomberos se disculpen por llegar tarde al incendio
casual
del antro más famoso de Acapulco, que los europeos se disculpen por el penacho y que los españoles se disculpen por la conquista.
Hasta ahora el volcán estaba simplemente fumando.
Pero la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enojó porque el Papa pidió disculpas. Que España llevó civilización y no la barbarie. En eso salió el expresidente Felipe Calderón, representando al virreinato de la Nueva España, a denostar a AMLO, que seguía gritando ¡pinta mi barda!
Mientras se comía un jamón serrano y se chutaba un Rioja en honor a sus antepasados.
Cuando el volcán estalló, invitando a participar a todos, apareció José María Aznar, que al escuchar que los expresidentes del PP podían opinar, preguntó irónicamente ¿quién es ese?, señalando a AMLO, que miraba al Papa como diciendo ¡dile, dile! El Papa pidió disculpas una vez más, pero esta vez porque no entendía qué era lo que estaba pasando y ya estaba en otra cosa, lejos del volcán, diciendo una verdad absoluta.
No hay democracia con hambre.
En eso, en Argentina se miraron, 40% de pobreza. En Venezuela le bajaron de un golpe 6 ceros a la moneda para ver si algún día allí la pobreza permite que haya democracia. Y en el resto de América Latina se miraban entre sí para ver en qué andamos fallando con esta relación entre hambre y la falta de libertades. En Ecuador estalló el volcán.
Pero el del sistema penitenciario.
Más de 100 muertos en el último motín y las cárceles fuera de control. O mejor dicho, controladas por quienes ya sabemos y no lo decíamos porque el volcán estaba ahí, sin estallar. Igual que el volcán de los llamados papeles de Pandora. Una investigación periodística que expone cómo presidentes latinoamericanos en funciones, más de una decena de expresidentes, políticos encumbrados, famosos, ricos y personajes influyentes, manejaban, manejan, manejarán sus fortunas a través de paraísos fiscales.
Un volcán que ya se sabía, que ya se conocía, que fumaba, que temblaba y que nunca estallaba.
Y se desarmaba otro cerro en México y la presa de Querétaro desbordada y las inundaciones devastadoras y las lluvias que no cesan y las balas que no paran y la violencia en Iguala con sicarios, muertes y amenazas. Y así tenemos este comienzo de octubre, mes de actualizaciones, de sistemas que caen, de teléfonos reiniciados, de reconfiguraciones, de caducidades y de cancelaciones. Así tenemos a Alemania negociando gobierno y conmemorando la unidad. vida. A Sarkozy con un año de prisión domiciliaria por la financiación ilegal de su campaña 2012, cuando él era el que decidía qué volcán erupcionaba y cuál no. Tenemos a Cuba dándose por vencida, ni aún vencida, con una pequeña perestroika muy a la cubana. Tenemos a River y a Boca y el regreso de público a los estadios en Argentina con barra bravas y toda la cosa. Tuvimos en México la marcha de Tlatelolco, porque el 2 de octubre no se olvida. Tuvimos atentado en Kabul, aunque ahora mandan los talibanes. Tuvimos la erupción del volcán del escándalo de la Liga de Fútbol Femenino de Estados Unidos. Tuvimos la pelea de inválidos entre René y J Balvin para ver quién hace más dinero vendiendo jochos en los Grammys. Y tuvimos el estreno de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Algo que parece ser para lo único que tienen tiempo las mayorías más jodidas de este planeta, que flota tan pacífico y armónico visto desde lejos.
Azul, plácido, y si te acercas, siempre hay algún volcán echando humo, echando polvo o echando fuego.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, es lunes y tenemos que anunciar la segunda temporada de Panama Papers. Llegan los papeles de Pandora.
La serie que todos estamos esperando.
Que todos estamos esperando y que tenemos que seguir a través de un mapa porque es complicada. Pues sí, si no vieron la primera temporada, no fue tampoco una bomba, no fue un golazo, pero... no fue genial. La gente no le prestó mayor atención, pero los papeles de Pandora van a suscitar, ya están suscitando bastante escándalo. Pandora es un mito griego. Abrir la caja de Pandora es desatar todos los males del mundo. Quienes hayan jugado al God of War lo sabrán bien. En este caso son todos los males del mundo para ricos, políticos, presidentes, presidentes en funciones, etcétera, etcétera.
Que se van a enojar muchísimo, ¿no?
Sí, es una investigación colosal que están llevando a cabo muchísimos periodistas que pertenecen a los medios de comunicación más importantes y renombrados del mundo. Son casi 12 millones de archivos que recogen todos los movimientos de despachos financieros offshore, donde entra, 11 exmandatarios, 3 presidentes en ejercicio, 90 políticos de alto perfil. A ver, yo voy a hacer una aclaración aquí. Muchos dirán, nombres, queremos nombres, perfecto. Entre los nombres que están, los más destacados son, por ejemplo, en ejercicio, presidentes que están ejerciendo su función de presidente. Hoy el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el dominicano Luis Abinader. También hay 11 exmandatarios como los colombianos César Gaviria, Andrés Pastrana, PPK de Perú, el hondureño Porfirio Lobo, el paraguayo Horacio Cartes, los panameños Juan Carlos Varela, Martinelli, Valiadares, en fin. Un chingo. Todos llegaron también, están en el poder, ya siendo empresarios.
Ah, claro.
En su gran mayoría. Ya millonarios. A toda esta banda, lo que hay para destacar, por ejemplo, de los 35 presidentes y expresidentes que figuran en los documentos, 14 pertenecen a Latinoamérica. Lo cual, por un lado, es un número, y por el otro lado, uno como latinoamericano, de los 35 yo pensé que eran 34. Sí. Pero bueno, así que a los que no se los cargó Odebrecht, son todos más o menos lo mismo.
Claro, sí.
Y no se los cargó Panama Papers.
Totalmente.
Se los va a cargar Pandora, que yo igualmente les digo, no me sorprende.
Hay algunos, le iba a decir, que estaban la fotito en la caja antes de abrirla, estaba la fotito arriba, ¿no?
Totalmente. Yo creo que la de casi la de todos. Claro, o sea, Pandora los conocía a todos.
Sí.
Pero
son los documentos estos, claro.
Yo tengo una creencia de la gente pendeja.
Póngale.
Es que los millonarios no hay forma de que puedan amasar su fortuna de manera legal y transparente. Usted dirá, pero que es un comunista, que acaba de...
Póngale.
Bueno, al menos en su origen.
Ajá.
Y para ser piadoso.
Sí.
Reitero, no creo que haya en ninguna familia encumbrada, millonaria, rica, Mujica y así, que haya podido amasar su fortuna de manera legal y transparente. Siempre fue un contacto primogénito, un reparto de tierras, una cosa fiscal, un contrato con el Estado, una cosa que salió de ahí. Y ahí llegamos. A lo mejor en cuarta generación encontramos un millonario, o sea, no sé, legal. O algo así. Pero bueno, la cuestión es que ahí están los Pandora Papers y el seguimiento de muchos que se están preguntando en estos momentos, pues se van a ir dando a conocer nombres a medida que avanza la investigación. ¿Estaré, no estaré? ¿Estaré o no estaré? Bueno, los que están ya saben que están. Y están hasta las manos. No, usted no está, señor Lagartija, hemos registrado.
Porque sería
aparentemente nadie. Aparentemente nadie de la nave. Pero igualmente, digo, lo que muchos nosotros los vemos con horror, digo, es el trato de un millonario que le dice al otro: tengo un lugar donde puedes evitar impuestos. Digo, es legal el depósito en paraísos fiscales a través de triangulaciones.
Pues claro.
Bueno, cambian algunas manos y algunos quedan como fuera de juego.
El dinero del pueblo, ¿no?
No, eso desde ya.
Está bien,
eso
cabrón. Desde,
pero esos son datos de corrupción.
Si lo hacen entre ellos, chingándose entre empresas, es otro pedo.
Claro, lo que pasa es que evaden de pagar impuestos en los países.
También,
donde ellos se embadurnan con la bandera y el patriotismo y la en los países donde hicieron su fortuna, pero bueno, también hay que tener en cuenta las inestabilidades latinoamericanas
también.
Que uno tiene que ser muy inocente como para decir Piñera, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ahí firmando un contrato para comprar una minera a través de las Islas Seychelles. En fin, así las cosas. Damas y caballeros, todos la juzgamos, nos reímos de ella. Le dijimos, está loca, es la pinche cantante calva, pero qué cagado, pero qué cosa. Bueno, se están conociendo datos de lo que fue la vida de Britney Spears mientras su padre estaba a cargo de su tutoría, digamos.
Póngale,
a cargo de ella.
Sí, a cargo de ella, que fue hasta hace nada.
Hasta hace tres días, claro. Y ahora se van conociendo datos, totalmente. La custodia legal, entre las pautas que tenía, y llegó al punto de no la dejaban embarazarse. No tenía tarjeta de crédito, ni extensión, ni nada, ni un carajo. O sea, no tenía acceso a su fortuna, la fortuna que estaba generando. Todas sus comunicaciones y encuentros estaban vigilados. Y en ocasiones la privaban de ver a sus dos hijos. A ver, sobre lo único que tenía control Britney Spears era su cabellera, amigos.
Totalmente.
Por lo tanto, ahora entendemos muchas cosas. Britney Free, apoyamos en todo momento a esta mujer que realmente la parió. Por otra parte, tenemos en el Reino Unido de la Gran Bretaña que el día de hoy comienza el ejército a distribuir la gasolina, como había prometido Boris Johnson. Esto es resultado del Brexit y de todas las cuestiones va trayendo el Brexit. Y en Argentina regresaron los espectadores a los estadios. 36.000 personas en el regreso del público a los estadios en Argentina, en el estadio Monumental de River Plate, donde River se impuso 2-1 al Boca Junior. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima centésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Disculpen, estoy con un amigo. Pero no los va a molestar. Él se va a tomar una cerveza muy tranquilo aquí en la mesa alta entre todos nosotros. No tiene ganas de platicar. Se va a quedar solo disfrutando de su cerveza, escuchando la música que está sonando. Seguramente se tome una fotografía para publicar en su Instagram y luego se vaya a su casa a dormir porque mañana tiene que dar un gran concierto.
Bueno, pero preséntelo, permita que nosotros interactuemos con él.
Bueno, eso es lo que hizo Mick Jagger, el gran Mick Jagger, en un pequeño bar de Charlotte, de Estados Unidos, la noche anterior al concierto, y nadie se dio cuenta, güey.
A ver si entiendo. Mick Jagger, un día antes de la presentación de la gira esta de los Rolling Stones en Charlotte, fue a un barecito.
Es que
los famosos siempre dicen, no puedo salir a la calle, güey. No puedo. Y Mick Jagger estuvo en el barecito, se pidió una pinta y...
Sí, se quedó un buen de tiempo ahí, entre toda la gente que estaba. Llegó al hotel y publicó la fotografía en su Instagram con el texto: anoche fuera de casa en Charlotte. Es un genio.
Realmente.
Le demostró al mundo que una mega hiperestrella, si quiere, puede pasar desapercibido. Uh-huh. Porque todas dicen, yo no puedo ir a ningún lado, no, mi vida es terrible. Dice,
no, salgo y la gente que no sé qué.
Sí.
Que
también puede disfrutar de cosas simples. Uh-huh. Y ni siquiera fue mamón a la hora de escribir el texto de la publicación. Anoche, fuera de casa en Charlotte.
Sí, podría haber puesto el gran Mick Jagger, que vengo a ser yo, en un barecito muy piadoso, haciendo que la gente se dé un baño de fama y de brillo.
A huevo.
Bueno, sin duda, siempre decimos eso de que las estrellas que dicen, no puedo salir a la calle, no puedo. Ajá. Lógicamente, si tú sales a la calle con gafas, dos perritos, cinco guaruras, bajas de un, una camioneta con los vidrios.
Tú mismo ya te pones
un traje
iluminándote.
Un traje de lentejuelas. Lógicamente.
Claro, sí que sí.
No sé.
El dueño del bar confirmó a la prensa que eso ocurrió y que nadie se dio cuenta, que estuvo un buen rato ahí y que luego se fue.
Ustedes pueden comprender que más mamón el dueño del bar que Mick Jagger.
Totalmente, eso, porque dijo que era como un bar así muy especial. Es un bar que no mames, o sea, miren en la foto,
pedorro,
¿no?
Infinitamente pedorro.
Donde podría haber una mega estrella y nadie darse cuenta. Bueno,
sí.
Lo peor de todo es que no sería muy descabellado que alguna de las personas que estaban en el bar tuviera tickets para el concierto de los Rolling Stones de la noche siguiente.
Ah, claro.
O sea, es Charlotte.
Sí, pero yo si lo reconozco, lo reclamo. Le digo, Mick, ¿sabes lo que me salieron los conciertos para tu concierto? Claro, o sea, cuídate, cabrón. A ver, alguien que le abrigue la garganta, alguien que... Siéntate, que Mick. Sí. O sea, nada. Cuestiones especiales. Yo creo que lo que quiso justamente exponer Mick Jagger es justamente esa estupidez mamona de los pseudofamosillos.
Total.
Que dicen, no puedo salir a la calle, güey. Bueno, evidentemente depende de las circunstancias.
Ajá, claro.
Mick Jagger, una verdadera celebridad global.
Sí que sí.
Global.
Obviamente no va a poder entrar al mall más importante de la ciudad.
No va a poder. Obviamente.
En
actitud Mick Jagger.
Claro,
si hubiera entrado a ese mismo bar,
exacto,
bailando como Mick Jagger, vestido como arriba del escenario, diciendo,
con un secretario, dos guaruras.
Claro. Ustedes me reconocerán de grandes éxitos como Satisfaction o Under My Thumb. Mi nombre es Mick Jagger y solo quiero tomar una cerveza. Y lo más seguro es que se sienta un poco acosado por la banda.
Seguramente en el carro había un seguridad que lo estaría mirando. O sea, todo ese pedo, obvio.
Me imagino, se va acercando uno para cotorrear ahí con Mick Jagger y se le... Ahí hay una mira láser en la frente, tienes, cabrón. Pero no, y a lo mejor no.
A lo mejor
estamos fantaseando. Y realmente ahí...
Realmente, o sea, no es el centro de la ciudad. Charlotte tampoco es una ciudad muy grande.
No, y si no te vistes así como mega estrella, no haces
se
todo.
Se puede ver en la foto.
El ademán de la mega estrella y una cachucha de béisbol.
A huevo.
Y además con medios barbijos y esos tapabocas y esas madres. O sea, hoy por hoy.
No.
O sea, estrellas del mundo, mamones y mamonas del universo,
a huevo.
Pueden salir a las calles, no hay ningún pedo.
Estrellas, y ni siquiera estrellas estrelladitas. Ahí,
por
casi
eso le digo.
Estrelladas.
Sí.
Que mamonean muchísimo más.
Totalmente.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por conjunto con Freddy Fasco, mi hijo, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Qué buena onda. Sírvale algo a Mick Jagger.
Por favor.
Se merece. La casa paga.
Pero no lo molesten. Es un culero.
Qué buena onda, ¿no? Sí. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
¡Ay, Mick! Sí.
Todo perfecto, sí, lunes.
No, pero ¿has visto el bar del que estamos hablando, Muda?
Sí.
No está.
Bueno, entre al Twitter nuestro.
De hecho, yo quiero, a mí me gustaría averiguar porque cómo es que quedó ese bar en pie. Porque esto es un complejo de edificios.
Está rarísimo,
eso. Eso es como los millonarios. Que ahí algo.
Sí, yo no vendo.
Todo legal no es. Algo. Pero como le colocaron ahí el trébol irlandés.
Qué gran publicidad le hizo.
Sí, Mick. Sí, hay gente que ya está yendo para Charlotte. No, al famoso bar de Charlotte. Sí, no es la pena, cabrones. Pero bueno, si quieren, tómese una cerveza. Sí, pero para tomar una cervecita.
Sí, claro.
Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico que nos estuviera con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Bueno, Micorete, es que le dio sed de la mala.
Sí, claro.
Al buen Mick le dio sed de la mala. Sí,
¿cómo está, Mico?
Sí, bueno, puede ocurrir. todo chingón. Así perfecto. Nos gusta, así nos gusta que encare un lunes, pero con toda la actitud, querido Mico, porque en el programa de hoy reconocemos que estamos tristes y enojados con el mundo. Generamos recuerdos falsos, presenciamos la injusticia en el diamante beisbolero, aplicamos un modo muy artesanal para realizar un huerto, escupimos ecología y debatimos las figuras de los héroes nacionales. Vamos a por este lunes hasta que se rinda a nuestros pies. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa.
Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa,
le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto
puede quedárselas.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Triste y enojada con el mundo, pero poniéndole onda. Un sentimiento muy de lunes llega desde Guayaquil, Ecuador, la Mala Mona.
¿Cómo está, Mala Mona?
¿Cuántas veces estamos tristes, enojados con el mundo? No, decimos,
¡de pura rosa! Totalmente.
Sí, bueno, ese es un sentimiento que vengo a compartir con todos ustedes. Ajá. Amigos, les comento que no ha parado de escucharles quien suscribe a esta misiva. Ajá. Sí, pero no me había animado a escribirles hasta ahora, dice la mala mona de Guayaquil, Ecuador. Dice, de hecho, los escucho doble.
¿Doble?
Sí, porque...
Ah, hay un problema.
No es un problema.
Está saliendo mal algo.
No está saliendo mal nada. Ajá. Lo que pasa que...
Se desincronizó. Nos desincronizamos. A veces nos desincronizamos.
Sí, pero lo que pasa que en realidad...
Pero bueno, debe ser la pandemia.
Yo diría todo lo contrario. Estamos súper mega sincronizados. Los escucho por la mañana cuando mi novio los escucha mientras se baña. Y bueno, y luego cuando los escucho yo manejando.
Claro.
En otros son...
A solas.
Y el programa suena totalmente diferente. Este programa, este podcast, amigos, suena muy diferente si uno lo escucha a la mañana, mientras toma el cafecito, a la tarde, a la noche,
porque
en otras circunstancias.
Está vivo.
Claro, está vivo.
Claro.
Está vivo. Y entonces, al estar vivo, absorbe todo el entorno y también escupe hacia el entorno.
Totalmente.
Una buena onda, capaz de cambiarle el día a la mala mona, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que los escucho cuando voy. Bueno, he estado muy deprimida.
Ay.
Realmente estuve para abajo. Y como, bueno, una hace teatro en Ecuador, pues el dinero no alcanza para la terapia.
No, claro.
Entonces se tiene que autoterapiar, ir con amigas, con amigos, el cafecito terapiador y todas esas cosas, y el vinito platicador. Solo le queda hacerse porras a una misma. Decirle, vas bien.
Ajá.
Pero bueno, depende, ¿no? El ánimo que tenga una.
Claro.
A veces dice, échame porras. Y una misma se responde,
no. Estoy para eso,
la verdad que no. Ahora estoy muy ebria.
Sí.
O sea, no tengo ganas realmente. Eres de terror. Pero amiga, soy tú. Y no quiero apoyarte. Bueno, y ahí la cosa se desincroniza.
Se complica.
Pero bueno, la cuestión es que traté de echarme porras yendo al gimnasio, haciendo yoga, meditando. Hasta escuché a morras ricachonas que enseñan a manifestar. Y solo terminé odiando más al mundo gracias a esas pendejas.
Claro, totalmente. Pero es que eso es imposible. Yo no sé
por qué. Usted está en el lugar correcto.
¿Dónde está el éxito de eso? Porque a mí me pasa lo mismo.
Y no, bueno, pero a veces.
Pero
no
se ve
sé.
Que hay gente que está programada distinta y, y le jala para adelante.
No sé qué pedo. Igualmente, usted estaría yendo a contracorriente de millones de personas.
Sí, es evidente.
Que dicen, no, me vi un video. Ajá. Y ahora.
Sí, que sí, por eso somos desintegrados.
Sí, pero esas sonrisas quedan como plásticas, quedan extrañas, esos ojos vacíos.
Póngale.
Y esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que nada, me daban. O sea. Pinches morras recachoras que las veía ahí diciendo, no, la vida amiga, lo que tienes que hacer es esto y esto. Y tú decías, bueno, desde la habitación de la que estás hablando es muy fácil, querida. Pero bueno, hoy me dijeron que... comentaron que la enfermera Tapatía no podría vivir en el Ecuador porque hay muchos bichitos y animalitos.
Ajá.
No, lo que diríamos es que generaría un colapso porque sabe la condición de la enfermera Tapatía.
Es que la siguen.
Que es que los animalitos la tienden a seguir.
Claro, claro.
Entonces ya en un lugar donde hay muchos animalitos... Sería escandaloso realmente.
Claro.
Y bueno, sí, para acá la composta me queda perfecta.
Ah, bien.
Y bueno, también hice composta para lidiar con la depresión.
Mire, y claro, al ver todo
mire,
eso.
Me gusta y admiro muchísimo, Mala Mona, que usted de alguna manera estuvo buscando sendas alternativas,
sí,
para no quedarse así como diciendo, sí, mi vida es una mierda, estoy triste, enojada con el mundo, yo estoy bien, el mundo está mal, etcétera, etcétera. Pero me parece
por
que...
Por lo menos, claro, a todos los que vienen y le dicen, ¿es tu actitud? Bueno, sí, no.
No, claro, tu actitud no es.
Evidentemente no.
Es que tú, ajá, debes poner voluntad. Bueno, voluntad puse.
Puse un chingo.
Bueno, ahora llegó el momento de las pastillas. Bueno, bueno, creo que... Y qué se le va a hacer. Para eso la industria farmacológica, claro, avanzó, claro, tanto, sí, a lo largo, sí, sí, de los siglos, para que uno recurra, sí, en caso de necesidad. Por supuesto que no por las propias, ¿no?
No,
hay gente,
no,
que ha estudiado, favor, para, sí, estas, sí, cosas. Bueno, no, porque sale loca, me estaba mirando como diciendo, sí, bueno, ¿qué es la automedicación? Vamos, aquí no se recomienda la automedicación. No, estaba hablando de eso. Bueno, y sí, pero aquí la composta me queda perfecta. Es algo que también, para lidiar con la depresión, creo que a nuestro país nos caracteriza más que lancen bombas desde de drones a las cárceles mientras el presidente hace TikToks, o que el sicariato nos gobierne y muera una persona cada 13 horas en Guayaquil. Como verán, ando en mi racha oscura, odiadora. Nada me gusta, todo me molesta, y vivir en este país no ayuda mucho. Dejando de lado la parte más odiadora, estoy haciendo dos obras.
Qué bien.
Pero
muy bien, bien. Muy bien.
Sí. Y ensayar es lo único que me da algo de alegría, por,
sí,
supuesto,
claro,
porque es donde tienes puesta la pasión, el amor y demás.
Sí, y donde la cabeza funciona en otro sentido.
Efectivamente,
sí,
y eso es lo mejor justamente para luchar contra aquellos días oscuros y fantasmales. Bueno, y escuchar me da mucha potencia. Sus resúmenes de noticias han hecho que pueda tener material para escribir para mis obras. Porque, bueno, toda esta rabia que tiene una contra el mundo puede ser potencia creadora. Así que les agradezco mucho. Y los radioteatros, simplemente wow, amigos. Gracias. Yo les dije, si no hay más radioteatros, ¿no?
No, no hay más por esta temporada.
No, muchas gracias. Para poner un poco de chiste, hermanita, muchas gracias por tus palabras. Realmente se agradecen. Y tú, que eres mujer de teatro, sabrás que uno también, cuando se sube a un escenario, digo, hacer los radioteatros de alguna manera, subirse a un escenario, es buscando el aplauso y la aprobación. Así que se agradece mucho el comentario. Ya les dije que en la pandemia también hice radioteatro con mi grupo, claro, ideal, grupo de teatro, pandemia,
totalmente,
no se podía interactuar demasiado, así que era una gran posibilidad. Inclusive, históricamente, mucha gente de la radiofonía tenía relación directa con el teatro.
Claro, sí que sí.
Así como el circo tenía relación directa con el teatro.
Ajá.
Y así como los doblajes,
claro,
que tienen que ver con la locución y con las, ajá, voces, los voice talent y demás, tienen harto que ver con el teatro.
Sí.
El teatro cruza todo. Bueno, y fue maravilloso y me da mucha felicidad todo esto. El otro día se me salían las lágrimas de conmoción.
Ajá.
Ya no de emoción.
No, de conmoción.
Son unas lágrimas de conmoción.
Sí, sí, sí, sí.
Claro, porque una es una nerd y llora con la historia. Así que sigan con los radioteatros, por favor. Les agradezco también por sus programas, por las historias,
gracias,
de los desintegrados, que hacen sentir parte de algo y me siento menos solas en tiempos difíciles. Abrazo siempre, les escucha, les quiere la mona mala, la mala mona en realidad,
sí,
desde Guayaquil, Ecuador. Un beso grande,
un
para
beso
ella.
Enorme.
Damas y caballeros, llega Crip Teniente Dan.
¿Cómo está, Crip?
Desde algún lugar entre El Salvador, Acapulco, Carolina del Sur y Virginia del Norte.
Ajá. ¿Por ahí?
A ver, sí, por aquí estoy.
¿Por aquí?
Soy el Crip Teniente Dan, alias, ajá, el Perla Negra.
Sí.
¿Cómo andan, amada nave? ¡Wow! Cumplieron 5.100. Impresionante. Yo justo entré por los 4.100.
Ah, mire.
Hace 1.000 programas. No mames, me fumé 1.000 programas. ¡Wow! Dice. ¿Saben? Cuando entré, ustedes hacían fiestas temáticas de disfraces.
Ajá.
Y disfrazaban los Knicks también. ¡Qué tiempos aquellos!
Pero bueno, eso es mucho más antiguo.
A mí me parece.
Quizás fue una fiesta de disfraces en récord.
Ve por qué. Ve por qué a veces no recomendamos escuchar programas antiguos.
Sí, porque
uno
confunde, ¿no?
Puede generar un falso recuerdo.
Sí.
Que usted es consciente que llegó por el programa 4100 aproximadamente.
Ajá, póngale.
Lo cual también me suena extraño, ¿no?
Sí,
porque
¿no?
estamos, o sea...
Totalmente.
Tiene que haber sido superado mucho más atrás. Pero bueno, no importa. Más allá de todo eso,
póngale,
usted puede haber escuchado... Digo, los programas de fiestas, de temática de fiesta de disfraces...
Son de los 500.
Son de los 500, 700,
sí,
1000 con toda la furia. Y de disfrazar los Knicks, póngale, peor, porque es una locura.
Claro.
Y él dice, realmente una locura, porque en aquel entonces no entendí una mierda. Imagínense, ajá, si hacían un programa donde los desintegrados,
sí,
encima disfrazaban, claro, su nickname. Claro, claro. Entonces yo me venía medio acostumbrando, ah, sí, no sé, Arafli.
Póngale.
Y ese día era la cabeza di Tagliatelle.
Póngale,
y
entonces, claro, claro, claro.
No se realmente, chingo, claro, se me complicaba, pero bueno, nada, sonaba chido. Ojalá vuelvan a hacer algo así en algún momento de la historia.
Ojalá, ojalá, ojalá, pero la gente está en culera.
Es una producción, o sea, muy compleja, la póngale. De una fiesta donde todos disfrazados, vio, hay que chambearle. Bueno, me gustaría entrar en mi carácter del Perla Negra, ajá, siendo yo, claro, el cliente, claro, claro. Dan. Digo, sí, quiero utilizar esto y no sé con, sí, quién. Sí, sí, sí. Bueno, me despido. Y les mando un gran abrazo, un rico beso y
bueno,
un
este
chido
mes,
con ustedes. Sí,
quizás una fiesta.
Este mes,
ajá,
estamos octubre.
Fin de mes.
Y ya, claro.
Sí, una transmisión en vivo, con fiesta en vivo y con toda la chingadera. Y usted venga disfrazado. Quizás quede muy bien.
No le quiero confesar, pero yo estoy casi amenazado,
ajá,
por varios grupos. Vio grupos, sí, estos grupúsculos que se mueven, ajá, en las sombras.
Sí.
Timpo Go, es bra, póngale, la banda, póngale, de Zoom.
¿Por qué lo amenazan?
Me dijeron que no puede. No, no podemos pasarnos de octubre.
Está,
sin un,
entonces,
una pool party.
Así será.
Un abrazo grande para el Grip, Teniente Dan.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tijuana, México, llega el Landro.
¿Cómo está, Landro?
Hola, ¿qué tal, Nave? ¿Cómo están?
Es,
espero que estén muy bien. Hace unos programas para hablaron sobre los logros que reciben otras personas sin merecerlo.
Ajá.
Como olvidable momento en que debatimos cómo hay gente que, cómo es que reciben logros sí, sin merecerlo.
¿Sí? Ajá.
Todo muy bien, porque de esos hay muchos. Y
de alguna forma lo deben merecer. Lo que pasa que sí, no es el merecimiento, uh-huh, que, ¿no?, que está representando el logro que... ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, además, a
de
lo mejor...
De alguna forma lo merece.
A ver, lo que dice el señor Lagartija, lo que dice el señor, sí, Lagartija, por ejemplo, un pinche no sé qué, que tú dices, ¿cómo llega a...? No quiero dar un puesto muy simbólico porque a lo mejor lo asocian,
póngale,
con alguien,
póngale,
decir,
claro,
ah, el presidente,
claro,
de tal, claro, república, claro, o tal.
Chingada,
pues no sé,
el jefe
del no sé qué. Y tú dices, pero cabrón, o sea, no sabe nada, sí, no esto, no,
póngale,
nada. Pero a lo mejor es muy brillante, no sé, en relaciones... humanas,
públicas,
o
claro,
en relaciones,
sí,
públicas,
sí, sí, sí, sí, sí,
o cómo entrarle, ajá, a las, o,
sí,
o tiene simpatía,
ajá,
o
póngale,
tiene talento, o tiene belleza,
sí,
o estuvo en el momento indicado en el
hay
lugar.
Hay veces que el talento,
no
es,
sé,
ser un familiar, un hijo de,
a veces el talento pasa
de,
simplemente por ahí,
bueno,
hay gente que está privilegiada,
sí,
por,
sí,
algunas,
claro,
cuestiones,
claro, también,
y a uno le sale así,
sí,
la rebelión,
sí, claro,
¿no? Y se pone como loco, y dice, pero si no merece, no merece, y bueno, que te valga verga, le responden del otro lado. Se asoma uno y dice, que te valga a ver,
sí,
cabrón. O sea, y bueno, pero
y
sí,
bueno,
es así, pero... Landro, querido,
ajá,
Landro. Pero bueno, uno hay días donde dice, no puedo luchar contra eso. Es todo tan injusto. Y mira al cielo.
Claro.
Y del cielo, ¿qué le responden?
¿Qué?
¡Que te valga,
sí,
ver!
Sí.
Y entonces dice, bueno, está bien, vamos a hacer las,
claro,
cosas. Bueno, todo muy bien, pero de esos hay muchos, y especialmente en el trabajo. En los,
sí,
trabajos, dice el Landro. Pero, ¿qué hay de las culpas que otros reciben sin merecer? Ah, es muy bueno eso.
Ah, sí, güey.
Porque, o sea,
claro,
nosotros señalamos muchas, pero,
ajá,
¿cuántas veces nos han salido a quite o alguien se llevó por, bueno, esto, por ejemplo, entre hermanos es muy común,
uf,
¿no?
Sí,
que
güey,
se lleva,
huevo,
la putiza,
sí,
el,
sí,
el pendejo que quedó ahí en el,
sí,
medio de...
Sí, sí, sí, a huevo.
Y luego todos, ajá, nos miran y dicen, uy, menos mal que no se enteraron que fui yo el que robó los huevos.
Y después es lo mismo.
¿Elen?
Y después es lo mismo.
Y después es lo mismo.
La culpa es del pendejo que quedó ahí.
Y siempre,
sí,
la culpa es del pendejo que quedó...
¿Qué medio... pasó?
¿Qué pasó? Y dice, ¡está despedido, Álvarez!
¿Por qué?
Pero, porque ya sabes, tú,
sí,
cierra la puerta como se vaya.
Claro.
¿Qué pasó?
Y por pendejo, claro.
Y por pendejo, güey,
sí,
porque
sí,
no te... no debiste entrar a la oficina en ese momento, justo cuando estaba con el licenciado Azcárraga. Bueno, la cuestión es que es así. Y bueno, les cuento, en la secundaria tuve una corta carrera en los deportes. ¡Landro y los deportes! Bueno, ya saben, un poco de fútbol, básquetbol y otros de béisbol. Bueno, pues este último hizo que me retirara por completo del mundo del deporte.
Ah, mira,
el béis, me retiró el béis.
Ajá.
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
En una ocasión organizamos un juego de béis en la hora del recreo contra los del E. Nosotros éramos los del F. Imagínense así la gente. Había ABC, de todo el abecedario. Y pues ya saben que de alguna forma hay que defender el barrio. En L iba un alumno, el alumno más demadroso de toda la secundaria. El típico bully que se moría por llamar la atención. Pero él tenía una maldición. Compartíamos el mismo nombre.
Ah, mire.
Exactamente. Landro. Sí. Bueno, transcurrían apenas unos 10 minutos del juego de base y seguía mi turno al bat. Me coloqué en posición, miré fijamente a mi compañero que estaba en segunda base, ajusté mis dedos al bat y el pitcher lanzó la bola. Batié, le pegué a la bola. Salió girando. Perfecto. y girando hacia las gradas. ¡Home run! Pero el bate este también salió girando y girando de mis manos. E iba directo a un morro que estaba comiendo una sopa instantánea, una maruchana, la verga. El tiempo se detuvo. Todos callaron y ¡puck!
No.
El bate le pega justo en medio de la frente. Se va negro, pierde totalmente la estabilidad, la sopa vuela por el aire y a la chingada. La mayoría así, salió corriendo.
En cámara súper, súper slow. No
la cuestión es que la mayoría salió corriendo como todos salimos corriendo de un evento fortuito.
Total.
Del cual nos nos pueden no señalar.
Sí, sí.
Bueno, unos a pedir auxilio, otros a llamar al 911, otros a esconder. Yo corrí hacia el morro en las gradas, pero todos sus amigos lo rodeaban, estaba sangrando, la sopa había salido volando a la verga, no había mucho que hacer,
salvo
levantar la maruchana así con una palita o algo. Sí, no había mucho que yo pudiera hacer. Sus amigos lo estaban auxiliando, limpiando la herida. Y en eso, bueno, una prefecta se estaba acercando a la zona caótica. Y en eso alguien gritó: ¡Fue el Landro! ¡Fue el Landro! ¡Yo lo vi! ¡Fue el Landro! ¡Wow! Pero recuerdan la mala fama del bully del Eno y el mismo nombre. Bueno, pues la prefecta fue directo a él.
Ajá.
No hubo averiguación de antecedentes ni mucho menos. Ya tenía todo.
Ya estaba la historia.
Lo tomó de la mano mientras los niños llevaban al herido a enfermería detrás de la prefecta, que con paso decidido llevaba a su apresado, ¿no?
Total.
Todos se dispersaron. Yo me quedé ahí como pendejo, como diciendo, ¿qué son las cosas que ocurren en la vida a veces cuando uno batea rudamente como bueno, pensando que no faltaba mucho para que todo se aclarara y los prefectos fueran por mí? Pero eso nunca pasó. El bully nunca pudo desmentir que no había sido él. Suspendieron, prohibieron los juegos de béis por un tiempo en los recreos. Hubo toda una generación brillante de beisbolistas
perdidos
de Tijuana que nunca pudieron llegar. O sea, hay como un hueco en la historia.
Todo por culpa
sí, en parte, porque
no había
tomado bien agarrado así el bat. Y bueno, y a este bully también, como que no, la carrera deportiva vio cómo es. Bueno, el morro se recuperó satisfactoriamente, el de la frente sumida que hoy usa casco. Y bueno, y la última vez que quise regresar a jugar al base fue en febrero del 2020.
Ajá. Chale.
Relativamente poco tiempo, pues pandemia. Y bueno, cuando me inscribí dije, no, Landro, todavía estás para echarte unos jonrones y que el público vitoree y la chingada.
Y
se suspendió.
Entró, se fueron todos.
No, se suspendió todo por el 2020.
Por
ya
algo
sabes que se. Y claro, ya. Y mi carrera deportiva quedó porque a lo mejor me retiraba la rodilla.
Y póngale, claro.
En fin, saludos, nave. Si ven un bat girando en el espacio, seguramente yo lo lancé. pasé en épocas de la prepa, ¿no? Todavía sigue. Sí. La resistencia existe. Un abrazo, dice Landro, desde Tijuana, México. Abrazo, damas, caballeros, con ustedes, Jota Mateucci desde Veracruz.
¿Cómo está, Jota?
Hay una imagen fabulosa en este relato.
Sí.
Que es la de un huevón astronómico escupiendo semillas hacia un jardín.
Ah, mire.
Me pareció. Ajá. Cuasi poético, sí, además claro. Conociendo a Lyoto Mateucci.
Claro, claro.
Bueno, aquí reportándose su Tomodachi, Lyoto Mateucci desde el puerto de Veracruz, el puerto más chingón del mundo.
Sí.
Bueno, amigos, hablando de frutas, ustedes estuvieron hablando de frutas, de verduras, quiero contarles cómo intenté tener un jardín con muchas flores. Ah, resulta que un día llegó mi querida esposa, la Michoacana, con un bonche de frutas entre... Ya esa imagen, sí. Me la imagino ella llegando con un bonche de frutas en la cabeza, ¿no? Y bailando algo típico de la zona. Y bueno, y él sentado en una especie de mecedora.
Ajá.
Y que viene esa Venus de jalea y le ofrece justamente el manjar a su mayo. Su mayo que estaba ahí sentado y le da las frutas y así sandía y traía, bueno, de todo. Yo la corto y, bueno, la da a probar y yo como un jarocho flojonazo me senté en la puerta de la casa a comerme mi rebanada de sandía, escupiendo como si fueran balas las semillas hacia el jardín.
Ah, mire.
Y así, y jugaba a que una le pega a la otra,
claro,
y a escribir mi nombre, Lyoto Mateucci, con semillas, todo, y así. Y bueno, tenía muchas semillas, la sandía.
Claro.
Y bueno, y escupiendo como si fueran balas las semillas. Claro que mi querida Michoacana, con ese carácter duro de las personas de esa tierra, me regañó. Me empezó a decir que por qué tiraba yo las semillas ahí, que no sea puerco, que cómo puede ser. Que parecía que no podía yo agarrarlas y tirarlas a la basura. Y yo le dije, a ver, son semillas, mujer, pueden germinar y tendríamos sandías. A lo que ella se enojó, dio el portazo y se metió para adentro.
Claro.
Sí. Sí, este güey con sus mamás.
Sí,
claro. Sí. Y entonces, bueno, me regañó, me empezó a decir que por qué y así, que cómo y por qué era así yo y así. A lo que, bueno, se enojó y después, agarré un mango y sí, se me ocurrió comérmelo. Y lo tiré en el jardín nuevamente. Me regañó nuevamente. Y así sucesivamente.
¿Qué
con
es esto?
Y eso es, nos peleamos por la fruta. O sea, no tenemos un sí o un no.
No sé
con
si por la fruta.
Es un matrimonio fabuloso,
sí.
Este armónico.
Ajá.
Pero la fruta es como ahí, un poco que soy flojón, papá.
Claro.
Claro, bueno. Y yo dije, bueno, pues son semillas, pueden germinar. A lo que ya, bueno, ella me contestaba, estás loco, esas cosas no son así, es un proceso mucho más complejo para que puedan germinar. Todo eso que estás haciendo tú, lo único que estás haciendo es ensuciando. Las debes empollar, siéntate
totalmente
sobre las semillas de no sé qué. Tú no estás haciendo basura, nada más, así sucesivamente.
Ajá.
Y así hice con varias frutas, pero ya a esta altura como para ver si que...
Sí,
claro, un día, para que yo, para que ya no se enojara, porque yo ya estaba diciendo, bueno, esta mujer vive enojada. Y como tenía yo el jardín, compré una maceta con una flor que a ella más le gusta, el girasol.
Ajá.
Una macetota con un girasol. Agarró, bueno, se plantó en el jardín y ya tenía un girasol.
Ajá.
Pues que le voy contando que ahora el girasol ya no existe, porque estaba bien marchito, no se regó como corresponde, no se hicieron las cosas como se debían hacer, y el girasol murió a la verga. Bueno, y yo tengo plantas de limón, de mandarina, de manzana, unas sandías, unas papayas, y cuando hasta tengo una piña que ya está creciendo y todo es un huerto no muy ordenado, porque yo fui escupiendo y cada cosa que
salieron,
De pronto es una sandía que le sale una palma. Pero bueno, es un vergel.
Germinó todo.
Eso es un vergel, totalmente. Y ella me mira y yo le dije, ¿tenía razón o no tenía razón? Y ella pega el portazo y se mete para adentro de nuevo, llorando su girasol. Bueno, todo es un huerto en vez de un jardín con flores. Pero bueno, disculpen por no ser ni económico y audaz. Y disculpen por no tener a lo mejor mano verde, pero la escupida ecológica.
Escupida ecológica.
Es un talento Lyoto Mateucci. Un abrazo para Lyoto Mateucci ahí en Veracruz, en el puerto más chingón del mundo.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Canaltrans.com. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Miami, Florida, llega Cotumán.
¿Cómo está, Cotumán?
Nave, ¿cómo andan? Espero que estén bien. El otro día estuve conversando con mi esposa, peruana ella, sobre historia, ¿no? Ahí teníamos a la peruana, al venezolano en Miami, platicando sobre historia latinoamericana, ¿no? Bueno, sí, a veces nos lanzamos unos debates sobre cosas súper interesantes que a nadie le importa. Si les importa a ustedes.
Claro, ya ahí está.
Ah, los de afuera son de palo, decían, ¿no? Bueno, y hablamos precisamente de los procesos de la independencia en Latinoamérica. Ajá. Me llamó la atención cómo ella veía a quien para mí, como venezolano, es el gran protagonista de todos esos años. O al menos eso es lo que nos enseñaron en el colegio. Así aprendí a ver a Simón Bolívar, un hombre grande, con muchos valores, correcto, valiente, generoso, el libertador de 6 naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya más adelante, está muy interesante esto, Cotumán. Fíjate, tú te planteaste esto que bueno, puedes haber aprendido en la escuela. En cada nación del mundo se aprenden cosas, pues claro, en la escuela. Es la forma en que a los niños se les coloca el chip nacionalista, el chip de una identidad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, de más mayores, o si les interesa el tema, se toparán algún revisionismo histórico, lo que sea, pero hay símbolos patrios, son personas que terminan siendo símbolos patrios, ¿no? Entonces, bueno, forman parte de la historia así y así. Y uno supone o presupone que es así,
a huevo,
que es una verdad revelada.
Total.
Y sin embargo, se va enterando de cuestiones que en distintas regiones son tomadas de diferentes maneras.
Pues claro.
A ver, a lo que quiero ir con este punto, porque no, a mí, por ejemplo, me sorprendió platicando, no tan en profundidad, pero por ejemplo con Terita de Pasto, donde justamente en Pasto Bolívar no fue para nada un hombre querido, una persona... o sea, en Pasto a Bolívar no lo quieren. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en el momento de las luchas intestinas independentistas y demás, Pasto había tomado una posición que,
pues claro,
que no era a favor de seguir apoyando a los leales a la corona, etcétera, etcétera. Pero por X cosa que fuera. Vas a México y en México tú dices, ah, el mundo ama a Pancho Villa aquí. Y tú vas a encontrar una resistencia muy grande de muchísimos mexicanos que te van a decir, y no me hable de ese, ¿no? Y te va, a lo mejor en menos grado ocurre con Emiliano Zapata, que es más querido en todo el territorio, a lo mejor. Pero bueno, en el mismo norte vas a encontrar gente que te va a decir, no, a mí no me hable de Pancho Villa. Cuando tú, a lo mejor, fuera del territorio, dices, no, Pancho Villa, eminencia revolucionaria, lo ama todo México. Bueno, y así podríamos hacer una larga lista de, sobre todo, esto, héroes patrios y demás,
claro.
Que en muchas partes son, no, fue importantísimo, respeto. Y luego, fuera de la frontera, es otro el concepto o demás. Estoy pensando también, por ejemplo, al Che Guevara en Bolivia. El Che Guevara no es amado en todo lugar donde uno lo proponga de temática sobre una mesa.
Pues claro.
Y le van a salir justamente con un chingo de listas de cosas y errores enmarcables, ¿no? De esa eminencia revolucionaria en algunas otras partes, ¿no? Así que bueno, la cuestión es que ahí tenemos a Simón Bolívar, un venezolano, hablando con su esposa peruana, Simón Bolívar, un hombre grande que va, bueno. Ya más adelante, cuando crecí y por mi propio interés en el tema, fui aprendiendo que el señor Bolívar no era exactamente así de perfecto, pero no deja de ser una figura esencial en la historia.
Pues claro.
Y me encuentro con la versión de la historia de mi esposa peruana, donde Bolívar no es sino uno más del montón. Según lo que le enseñaron, él no liberó al Perú, solo ayudó en alguna batalla al general Don José de San Martín, quien es el gran protagonista de ese lado del continente. Y prácticamente no hay mucha más relevancia al respecto. Bueno, no es una cuestión de ego o de competencia o de lo que fuera o de querer que sea mi versión la más verdadera, pero me llamó bastante la atención de cómo a través de la educación moldea todo lo que tú tomas como verdadero,
pues,
o incluso como inspiración. Y me quedé con la duda de cómo entonces ven a al general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco en el resto de los países que, según el currículo escolar venezolano, él liberó del yugo español, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Panamá. Bueno, es el libertador, es un general más, o más bien, ¿quién es ese señor? Disculpen el ataque cultural. Bueno, estaría bien algún día...
Sí.
Bueno, justo asomarse más en profundidad a lo
Perú
que es Simón Bolívar.
Es justo una, como una conjunción,
claro,
entre sí.
San
Martín.
Una bisagra entre el libertador, claro, del norte y el libertador,
sí,
del sur,
que
¿no?
San Martín fue el libertador. Ajá. Yo creo que sí, que Simón Bolívar va a ser querido y no querido en muchas partes, pero que
sí,
fue un libertador, claro que lo fue.
Lógicamente,
¿no?
Pero además tú, a la mucha distancia, tú ves a todos estos héroes patrios,
sí, claro,
como súper venezolano. O súper mexicano el cura Miguel Hidalgo.
Claro.
O súper argentino, entre comillas,
póngale,
el general San Martín.
Sí que sí.
O súper,
claro,
chileno O'Higgins. O súper uruguayo Artigas.
Y no tanto.
Y no es tan súper,
sí,
nada.
No, no,
o
no.
Sea, de hecho, si no eran españoles de primera generación,
pues claro,
eran criollos de primera generación,
sí,
eran directamente españoles.
Totalmente.
Y estaban peleando algo que en realidad estaba ocurriendo en Europa.
Exacto.
Y que eran las invasiones napoleónicas.
Totalmente.
A la corona que los tenía,
sí.
Bueno, en ese momento, muchas veces eran más luchas por impuestos, por aduanas,
también,
por todo ese tipo,
claro,
de cosas, que una cuestión...
Por poder, por controlar,
por
tener...
el nacimiento de esas patrias,
claro,
¿no?
Claro, sí que sí.
Pero sí, a ver, le voy a decir
Chilo,
Cotumán,
también,
le voy a decir Cotumán, la figura de Simón Bolívar,
sí,
como libertador,
claro,
de Sudamérica, de América, es muy fuerte.
Pues,
o sea,
claro,
no es que, en Venezuela,
no,
es muy famoso y fuera de Venezuela no lo conoce,
no,
nadie. No, sin duda, por
sí
algo
sí,
hay un país que hoy se llama,
totalmente,
Bolivia, ¿verdad? Así que imagínese usted la situación. Un abrazo grande para, pero bueno, pero también la razón a su esposa, ¿no?
Pues claro, sí, que
justamente,
sí, ahí el...
sí, en el Perú, San Martín, tuvo mucho más protagonismo,
pues claro,
que el que tuvo Simón Bolívar. Un abrazo grande para el Cotumán ahí en Miami, Florida. Damas, caballeros, con ustedes llega el Dagre desde Ledomex.
¿Cómo estás, Dagre?
Bueno, luego de toda esta conversación muy interesante,
ajá,
que han tenido ahí todos los sudacas hablando de sus héroes patrios y su puta... El truco de Tinder.
El truco, claro,
¿qué es lo que interesa?
Que nos había dejado. Sí.
¿Qué es lo que le interesaría,
totalmente,
inclusive al mismísimo Simón
tampoco
Bolívar si viviera?
¿Para qué es el truco, no?
No sé.
No, puede ser para que estalle Tinder a la chingada.
No,
o
no.
Para que jale más chido.
Sería más interesante eso, pero no. El Dagre de Ledomex dice, normalmente tienes que pagar. Para todo en esta vida, sí, hay que pagar.
Sí, sí, sí.
Tienes que pagar para ver quién te ha dado like.
Ajá.
Entonces tú pagas y te balconean. Dices, dio like el pirata.
No,
dio like el lagarto. Si no, no sabes.
Ajá.
Ves que tienes ahí juntas admiradores, admiradoras. Y dices, qué chingado, no se sabe. Pagas y te muestra. Bueno, y no te ha salido su perfil para que tú puedas darle like también. ¿Entiendes cómo es el sistema? Yo no lo entiendo, okay, pero me parece que es como siempre hay que pagar ese pedo.
Claro, claro.
Bueno, lo que suelo hacer es dejar que se junten al menos 5 perfiles, así que, y a un mes, cabrón, 5 perfiles le dieron like a usted, la gente está desesperada. No, en serio, hablando en serio, lo que suelo hacer es que se junten al menos 5 perfiles y así aumento el rango máximo, tanto en edad como en distancia.
Ajá.
¿Me entiende?
No.
O sea, le doy a viejitas de Rusia, póngale, yo en el Estado de México.
Claro, claro.
Primero empieza el rango así,
Catepec,
no sé, Nesa, aumento el rango así, viejitas rusas. China septuagenaria, le pongo. Digo, a la borgo, este cabrón es el amor en dos patas.
Sí.
Y entonces esto me funciona para que al menos 2 de esos perfiles me salgan. Y listo, match asegurado, amigos. Sin poner un centavo.
Match asegurado.
Match asegurado. Perfecto. En estos momentos estoy conversando con una china de 75 años y con una japonesa que no sé si es japonés, pero bueno, pero conversamos bonito.
Claro.
Ha nacido una amistad hermosa.
Felicitaciones.
Un abrazo grande y felicitaciones al Dagre con los grandes secretos, el truco al Tinder.
En tiempos de tecnología aplicada y análisis profundos de los sistemas en interacción, todavía te funciona reparar los fallos de cualquier artefacto, dándole un golpe al tiempo que sientes la energía del poder reparatorio en tu puño. En caso de que el mundo se desintegre, al rescate de la esencia humana.
desde Oaxaca, México, y a Betsy Lou.
¿Un mezcalito?
Un mezcalito. ¿Cómo está? Un mezcalito. Un mezcalito. Sí, un mezcalito. Betsy Lou, un mezcalito. Nave, querida, nave dorada. Escribo luego de estar metida en mi depresión, de la cual ya voy saliendo, creo. Aseomo, me jalan, vuelvo, miro, y así estoy. Sí. Para comentarles que, bueno, ayer fue mi cumpleaños.
¡Felicidades!
Lo cual me pone muy feliz y contenta, a pesar de que he dejado de tomar alcohol. Bueno, ya saben que siempre les invitaré un mezcalito, por supuesto. Claro, sí. Más allá de que uno consuma, no consuma, beba alcohol o no beba alcohol, usted sabe, igualmente un mezcalito no se niega a nadie. Usted tiene que ofrecer el mezcalito porque es parte de la simbología oaxaqueña purificadora, y además porque así es la cosa. Sí. Así que muchas gracias, le aceptamos por supuesto el mezcalito.
Pues claro.
Los quiero retear, valen mil, nunca cambien bytes, amigos espaciales. Un beso para nuestra amiga especial, la querida Betsy Lou de Oaxaca, México. Y a Jonalbi Azul de Querétaro.
¿Qué dice Jonalbi?
¿Qué onda, nave? Paso económico y audaz para compartirles que exactamente el día de hoy, por el día que escribí esto, es mi cumpleaños.
Otro hoy.
Otro hoy, sí.
Bueno, felicidades.
Sí, muchas felicidades, pero que tengo COVID. Le quería comentar. Me dio la COVID. Puto COVID me arruinó el 30 aniversario de mi nacimiento. Lo hará memorable, desde luego.
Sí, claro.
Bueno, lo único bueno es que tengo 2 semanas de descanso por incapacidad, que es lo que dan los, claro, en las chambas.
Claro,
sí, que muy generosamente y solidariamente le dan a uno un descanso por incapacidad durante 2 semanas, y que en realidad la cuarentena para que no...
totalmente.
Bueno. Pero a huevo, está muy bien, sí. Esa es la forma de tener esta madre. Bueno, pero me está dando duro el maldito virulacio. Sí, seguiremos resistiendo.
Sí que sí.
No queda más. Saludos, nave. Bueno, que se mejore prontamente, querido Jonalbi Azul. Nosotros le decíamos un muy feliz cumpleaños.
Pues claro.
Que puede ser válido para un momento donde el virus abandone.
Totalmente.
Ese cuerpo
en ese
infecto.
Momento celebraremos.
Totalmente. Un abrazo grande para el Jonalbi Azul de Querétaro, México. Desde Nogales, Sonora, llega el Boo.
¿Cómo está, Boo?
Boo. Así, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es la primera vez que les escribo. Solo vengo a presentarme y que me nombren como el Boo. Así me quedó el apodo después de la secundaria, porque me peinaba con los cabellos parados al estilo Dexter Holland de The Offspring, banda que me marcó.
Perfecto.
En aquella época, y que con los pelos parados la gente me gritaba ¡Buh! Bueno, te asusté, se te pararon los pelos. ¡Ah, mire usted de dónde viene! No, vio qué genial es la gente,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Uno ama a la humanidad cuando le pasan estas cosas. Toda la misma pendejada, ¿no? Y no le hacían esos chistes de qué pasó, fuiste a la peluquería, qué estaba cerrado, todas esas mamadas.
Todos,
sí, no hay un peinado para pa hombres, todas esas cosas que no hemos vivido, ¿no? A lo largo de nuestra experiencia histórica. Bueno, entonces le quedó el buh. Sí, se te pararon los pelos. Bueno, y así me decía todo el mundo, hasta los desconocidos. Y se me quedó el apodo hasta la fecha. Los escucho desde el año 2009. Un chingo, hombre.
Un chingo.
¿Cómo viene tanto tiempo después? Más de 10 años después.
Sí.
Que estaba asustado realmente.
Dice, bueno, ¿continuos?
No sé. Cuando buscando música en el Windows Media Player, los encontré por casualidad, esperando, imagino, en esa época que sonara The Offspring.
Y sí.
Bueno, y todos los días los escucho en el trabajo. Quisiera usar su mercancía para que sé que me hace una falta de respeto usarla si sigo en el closet. Va a usar la mercancía. Bueno, esto es por la puerta, aquella que dice la mercancía.
Claro.
No sé de qué está hablando, pero la mercancía. Un abrazo grande para el CEO. Sonó tan raro todos estos nogales en un almacén en el atardecer de Nogales. Un abrazo para el Boo de Nogales, Sonora, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Lady Padme.
¿Cómo está, Lady Padme?
Desde Concordia, Entre Ríos, Argentina, Lady Padme está con campanita. Tijerita, qué bonito, todo
claro
lindo,
sí.
Todo hermoso. Le enviamos un beso grande a Lady Padme y ya estaremos con ella. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Luis Armando de León, Guanajuato, en el día de su cumpleaños. El sábado cumplió años la enfermera tapatía y le enviamos un beso enorme. Brindamos también por el pendejo de la apuesta que estuvo cumpliendo años en Seattle. Por la Robbins hermosa en Veracruz, cumpleañera también, un beso para la Robbins. Ayer domingo cumplió años Betsy Lou y lo celebramos. Patita también, el Lorca, él, el hermano radioactivo de Toluca. Así nos despedimos por aquí, por derecho, por nueve, sus monitores, por las otras personas, escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros, pero antes, señor Lartija, dígame usted cómo ve la Tierra.
La veo dando tumbos. Sí, como desorientada.
Ah, no mames.
Relajada. Un tanto mareada, pero solidaria, solidaria.
Qué bien.
Como el borracho turco.
El borracho turco, sí. Cabrón, no mames. La raza desintegrada quedó consternada con una noticia.
Ajá.
Tal es así que la envió el Pato Aparato de Costa Rica, Turista sin clase de Guadalajara. Muchísima banda, sí, en inglés, sí, en español, hasta en turco la han enviado.
Ajá, claro.
Y la consternación no es para menos.
Sí.
Borracho, ajá, reportado como desaparecido,
sí,
participa en su propia búsqueda. Esto es genial. Bueno, uno hombre en Turquía
se
estaba...
Se ve que no dieron muy bien los datos de la persona que estaban buscando, ¿no? Porque
no, claro.
Es este, güey.
Hay mucha gente despistada. Claro. Sí, evidentemente. Un hombre en Turquía estaba pasando un buen rato junto a un, ajá, grupo de amigos, quienes después lo reportaron como desaparecido entre las autoridades porque no sabían dónde se había ido.
Claro, sí.
Bueno, los hechos ocurrieron en un bosque del distrito turco de İnegöl. Antes de reportar la desaparición, sus amigos lo buscaron incluso en su casa. Fueron a la casa y dijeron,
claro,
el turco está aquí, aquí somos todos turcos, claro, le dijo la esposa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero el turco, tú sabes, tu esposo, no llegó. Bueno, también lo llamaron varias veces a su celular.
Ajá,
no respondía.
Nada.
No obtuvieron respuesta. Vecinos, ya, amigos y familiares se reunieron,
sí,
con los servicios de emergencia para buscar al hombre por todo el bosque,
ajá,
hicieron un rastrillaje, pegaron fotografías de él en los postes,
nada,
de luz de
la
CFE. Sí, no aparecía por ningún lado y ahí estaba en las lechitas también.
Claro, creo que, claro, sí,
Missing You y así todo. Bueno, no se sabía. En el operativo se fue sumando gente y se fue sumando gente.
¿Dónde estará?
Un grupo de rescate estuvo durante horas buscando al hombre, hasta,
sí,
que alguien gritó el nombre del supuesto desaparecido.
Ajá.
¡Beyan Mutlu! ¡Beyan Mutlu! Porque por ahora buscaban, pero
claro,
no.
Le decían, ¡Ey, güey!
A ver, si lo buscaba.
Estás?
Algunos en silencio.
Sí.
¡Ostas! Gritaban en medio del bosque. Se escuchaba el eco en las montañas,
sí,
turcas.
Claro.
¡Ostas! Bueno, hasta que alguien dijo, ¡Beyan Mutlu!
Sí.
Y descubrieron que había estado junto a ellos buscándose a sí mismo todo el tiempo.
Chale.
Dijo, soy yo, Betrán.
Chale.
Te estamos buscando a ti.
Dijo.
Ah, pero yo no me perdí. Ustedes se perdieron.
Claro.
¿No?
Sí.
Parafraseando, justamente. Bueno, tiene 50 años y hizo parte del operativo de búsqueda casi desde el inicio del operativo. No se sumó a los 4 días. Las autoridades verificaron su intención. En el momento que dijo, soy yo, le pidieron la documentación.
A
y
ver.
Dijo,
sí,
efectivamente.
Sí, es él.
Es él. Es este hijo de puta, dijeron. Y todos los turcos dijeron, ¡ah, para, ah, para! Vio que son de.
Claro.
Bueno, confirmaron que estaba en estado de embriaguez,
claro,
todavía
pedo,
con cruda.
Sí.
O sea, estuvo pedo, se perdió y con cruda se fue a buscar a sí mismo.
Claro. Solidario.
Dieron por terminada la búsqueda.
Bien,
alguien dijo, bueno, tienen hambre, alguien tiene hambre. Y se fueron todos y llevaron al hombre hasta su vivienda donde lo esperaba su mujer.
Ajá.
Que dijo, te estuvieron buscando. Sí, yo también.
Sí,
se busca a sí mismo, todo un,
ajá,
plan filosófico, espiritual,
o sea,
y turco realmente,
ajá,
maravilloso. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el tapicero de Morón.
Grande,
cantudo de cumpleaños también, un abrazo grande para el querido,
sí, que sí,
Tapi,
güey,
de Morón. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.